Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro ciclo de 50 años del Canto General. Les pido disculpas por la demora. La verdad es que esperábamos un recital y una conferencia multitudinaria de nuestro querido amigo José Emilio Pacheco. Al parecer el día y la hora no fueron muy propicios, pero igualmente les agradezco su presencia esta tarde con nosotros. Quiero agradecer a los auspiciadores que han permitido la realización de estos dos ciclos de celebración de los 50 años del Canto General: el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Turismo Manantial, el Hotel Rondó y el Café Turri. Y voy a hacer una breve presentación de nuestro querido amigo José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco nace en Ciudad de México en 1939, es cronista, novelista y narrador, traductor de poesía y narrativa en varias lenguas y uno de los más importantes y destacados poetas mexicanos del siglo XX. En 1992 obtuvo en México el Premio Nacional de Literatura. Ha escrito, entre otros, los libros Los Elementos de la Noche, Irás y no Volverás, El Reposo del Fuego, Miro a la Tierra, Fin de Siglo y otros poemas, Ciudad de la Memoria, El Silencio de la Luna, que obtuvo en Colombia el premio José Asunción Silva para el mejor libro de poemas en lengua española, aparecido entre 1990 y 1995, La Arena Errante y Tarde o Temprano, que será editado por el Fondo de Cultura Económica y que aparecerá en diciembre de este año, reuniendo la totalidad de su obra poética desde el año 58 al 2000. Como narrador, ha escrito El viento distante, El principio del placer, que recibió el premio Javier Villaurrutia en 1973, Las batallas en el desierto, La sangre de Medusa y Morirás lejos. Yo los invito a saludar con un fuerte y cariñoso aplauso la presencia de este destacado poeta y escritor mexicano, José Emilio Pacheco.
Muchísimas gracias. Agradezco a cada uno y a cada uno de ustedes su presencia aquí, que ahora más que nunca solo puedo interpretar como un favor personal. Realmente me parece el colmo de la generosidad que me den su tiempo y su atención por unos minutos a esta hora del día. Y bueno, mucho agradecimiento a la Fundación Pablo Neruda, al Fondo Nacional de Fomento del Libro y de la Lectura, a Elisa Figueroa, directora de la Chascona, a Casebestiana, a Carlos Ortega, ministro cultural de México, que han hecho posible mi estancia aquí, y muy encendida gratitud hacia Sergio Muñoz y Alejandro Cortés, que me han acompañado y me han guiado por Valparaíso. Bueno, yo creo que fue un acto muy arriesgado, un acto de audacia de Sergio Muñoz el invitarme a este gran privilegio de estar con ustedes esta tarde, y audacia mía de aceptarlo. No sé si existe en Chile la expresión que se usa en México de vender helados en el Polo Norte. ¿Existe eso? Sí, ir a vender lo que no necesita, lo que todo el mundo tiene. Entonces yo vine a vender helados al Polo Norte, y mi único título para hablar de Pablo Neruda es el de ser un lector de poesía, y en concreto un lector de Neruda. Yo diría que para mí Neruda ha sido la poesía. Entonces no puedo dar un texto crítico, que ya no hace falta, hay tantos estudios sobre Neruda, sino un testimonio de lector y sobre todo un homenaje. Pienso también que es un lugar oportuno para recordar que la modestia nunca está por demás en la crítica. Hace un siglo, un hombre tan absolutamente eminente como fue don Marcelino Menéndez y Pelayo, que es absolutamente un gran escritor, yo creo que es uno de los autores que hay que leer a despecho de sus ideas, y cómo un gran escritor puede estar encarnado en un fanático. Menéndez Pelayo fue un católico fanático, como después hubiera sido maoísta, o ahora sería monetarista, ¿no? Entonces, este hombre que tenía esa capacidad tan extraordinaria de lectura y de comprensión, termina su antología de la poesía hispanoamericana, como saben ustedes, diciendo: de todas las regiones del imperio español, en el único lugar donde no ha florecido es en el reino de Chile. Y entonces viene la gran explosión de la poesía chilena en el siglo XX. Entonces no hay que hacer nunca predicciones ni afirmaciones. Me arriesgo a esta conversación, sobre todo quisiera hacer eso, una incitación a un diálogo con ustedes, porque me pareció también interesante como una especie de salto al vacío. Hago esto sin pensar en qué van a pensar ustedes de mí. No quiero agradar a nadie ni disgustar a nadie. Y me corresponde algo muy curioso, que es una perspectiva que yo no pude tener antes, ni nadie pudo tener antes, que es ver a Neruda desde otro siglo. Que, bueno, ustedes no porque son jóvenes, pero yo me he convertido en eso que tanto execramos en el siglo XX, que es ser un personaje del siglo pasado. Por eso proponía que así como hablábamos de decimonónicos, ahora hablarán ustedes de vigesímicos, los que somos del otro siglo. Y hacerlo hablar desde un momento sin nombre, porque evidentemente ya no estamos en el fin de siglo, ya no vale la discusión de si el siglo XXI comenzaba el primero de enero de 2000 o de 2001, pues ya estamos en el 2001. Entonces, ¿cómo llamar a esta época? Esta época no tiene nombre. Los 2000s, la década que irá del 2000 al 2010, ¿cómo se va a llamar? Bueno, entonces yo también tengo otra proposición, que para, yo no sabía que Sergio dirigía el taller literario de aquí, entonces conversamos en el camino y dije, yo estoy, aunque nunca he pertenecido a uno, ni mucho menos he sido coordinador de un taller literario, estoy absolutamente a favor de los talleres literarios, y yo lo que les propondía a todos los miembros y las miembras, si se puede decir así, adultos, que van a un taller literario, que se graduaran en Neruda. En Neruda está todo lo que hay que saber acerca de la poesía. Cuando veo a una muchacha, a un joven que escribe poemas, y le digo, ¿ya has leído a Neruda? Pues sí, leí algo del Canto General y después unos poemas de Residencia en la Tierra. No, pues es imposible escribir poesía en español si no lees muy bien a Neruda. Claro, el problema es que Neruda es contagioso, como todo gran escritor. Hay que leer a Neruda, pero no, a pesar del inmenso atractivo que ejerce, escribir como Neruda. Me dio mucho gusto ver el libro, que es muy bueno, de Sergio, Lengua Muerta, que no tiene nada que ver, está Neruda allí, pero no tiene nada que ver con Neruda, ¿no? O sea, ya es un escritor nacido en 1968, ya tiene una distancia que no se tuvo antes. Bueno, entonces, como habrán entendido, yo tengo una ventaja muy grande con respecto a Neruda, que yo nunca lo conocí, y además deliberadamente, porque todas las veces que pasó por México y me dijeron, ven esta noche a casa de tal, va a haber una reunión, pero yo no quiero ir, a mí me basta con leerlo, yo qué le voy a decir, señor Neruda, me gustan mucho sus poemas, ¿no? Seguramente si yo hubiera sido chileno, hubiera tenido muchos problemas inevitablemente con la política literaria, para mí eso absolutamente no existe. Bueno, primera proposición que haría, que no sé si estén de acuerdo conmigo, aunque ya esté un poco en descrédito el término generación, creo que funciona en este caso, y que hay una sola generación, no en las dos, sino en las tres orillas del idioma español, que coincide con el término asignado a las generaciones de los nacidos en un periodo de 15 años, digamos, entre César Vallejo y en 91 y 1906, que es la gran generación poética del español, incluye desde luego Neruda, Vallejo, Huidobro, al grupo español del 27, a los contemporáneos mexicanos, y que no hay en ningún idioma una generación comparable al que forma este conjunto de los poetas de la lengua española. Y desde luego su figura central es Pablo Neruda, que además es el enlace entre hispanoamericanos y españoles. Yo creo que es el mayor poeta de la lengua española, sin restarle nada a nadie, no estoy ignorando a Vallejo, a Huidobro, a los mexicanos, a los españoles, y que no hay otro poeta como él en ninguna lengua, por la variedad y la vastedad de la obra de Neruda. Yo creo que son datos que están... Es como ver el mar desde Valparaíso, está allí y ya no se le toma en cuenta. Que son 50 años de poesía. ¿Qué otro poeta tiene 50 años de poesía desde Crepuscularios, de la canción de la fiesta a los 19 años, a los 8 libros póstumos, y que es un poeta en perpetuo cambio y en perpetua lucha consigo mismo, que rompe con sus propias tradiciones y habla absolutamente de todo. Es decir, no hay otro que yo conozca que tenga una colección semejante de obras maestras, y que vea la poesía como una experiencia de la totalidad. Yo creo que tendemos, quizá por influencia norteamericana, a buscar en los autores, en los poetas y en los novelistas, el libro con mayúscula y no la obra, a diferencia de lo que ocurre en Europa. Entonces, una obra pues es como la cordillera de los Andes, tiene unas puntas más altas que otras y también tiene, lógicamente, abismos. Nadie escribe bien las 24 horas del día. Entonces, Neruda llamó, como recuerdan ustedes, al antecedente de, o la primera versión de Confieso que he vivido, las vidas del poeta. Y yo diría que un estudio sobre Neruda podría invertirle el título y llamar la vida de los poetas. ¿Cuántos poetas coexisten en Neruda? Que además es el poeta de todas las edades humanas, desde la adolescencia hasta la vejez, y yo diría que hasta la muerte, por esta sorprendente publicación de los 8 libros póstumos que casi nadie ha leído. Es decir, es que es tanto lo que hay que leer de Neruda que eso lo perjudica. Y leer es una cosa muy seria y muy complicada, y sobre todo la poesía no puede ser absorbida como información. Necesita mucha atención y no está hecha para leerse, sino para releerse. ¿A qué hora se le va a dar la atención a tanta gente como se la disputa y a un poeta tan vasto, tan inmenso como Neruda? Se le ha comparado muchas veces, yo creo que valdría la pena seguir por ese camino, con Víctor Hugo, que ya lo tenemos totalmente asimilado a la lengua española, nadie diría Víctor Hugo, ¿no? Yo creo que llegó a ser un poeta tan importante, no solo como poeta, sino como figura pública, que a eso se debe la disminución o el descrédito de la poesía en el siglo XX. Es decir, no sé si haya sido consciente o inconsciente, no podemos permitir que vuelva a haber una figura tan influyente y tan poderosa como Hugo. Vamos a quitarle la base de sustentación que tuvo su poesía. Bueno, nada más para dar un dato de lo que fue el poder y la influencia de Víctor Hugo, es que en el siglo XIX el señor cobraba por cada ejemplar que vendía el 60% como derechos de autor. O sea, eso muestra ya una capacidad realmente de tener un público en todas partes donde se lee. Entonces, a partir de Hugo y hasta Neruda, la poesía pierde el lugar central que había tenido, y yo creo que se debe también a razones económicas. Esta es una teoría un poco nescafé de mi parte, pero que creo que es cierta. Con el desarrollo de la industria editorial, sale muy caro publicar versos. Hasta entonces, vean, por ejemplo, Pushkin, cuyo centenario fue celebrado el año pasado, escribe una novela, Onieguin, no solo en versos, sino en sonetos. Y es una novela realista. Entonces, decir, no vamos a publicar más dramas o novelas o tratados económicos en versos, sino en prosa, porque la prosa llena toda la página. O sea que son razones económicas, políticas y tipográficas. Y en el siglo que acaba de terminar, en el siglo XX, prácticamente la poesía queda contraída a la lírica, que era una de las voces de la poesía, no era toda la poesía como lo fue en el siglo XX. Entonces, en Neruda, y sobre todo en particular en el canto general, el verso sirve para hablar de todo. Es un verso proliferante que puede ir hacia todas partes y ocuparse y absorber todo. Ahora, en esa perspectiva del nuevo siglo, vemos la biografía de Neruda. Neruda debe haber tenido, como todo el mundo, muchos problemas y sufrimientos personales, pero vista ya, no su vida, sino su biografía, parece como si lo hubieran dispuesto para que hiciera lo que hizo en poesía. Me sigue pareciendo un hecho insólito de un joven poeta chileno de 23 años, que a esa edad de repente tiene, por motivos consulares, la experiencia del mundo colonial, conocer los tristes trópicos, lo que llamó Conrad el corazón de las tinieblas. Después, a los 32, está allí cuando comienza la Guerra de España. Y para ese momento, este joven, creo que muchas veces tendemos a pensar que la gente siempre fue vieja, que nunca fue joven. Es decir, Neruda, cuando escribió Residencia en la Tierra, era el señor Neruda que vemos retratado cuando ganó el premio Nobel, o que se pierde de vista otra cosa que tiene mucho que ver con Valparaíso, que cuando Rubén Darío publica Azul, es un joven de 21 años. ¿No? Entonces, para entonces, este joven de 32 ha publicado Residencia en la Tierra, que creo que estaremos de acuerdo que es el mejor libro de la poesía surrealista en todas las lenguas. Es decir, los franceses inventaron el surrealismo, pero no tienen, con todo el respeto y la admiración que merecen, en ningún libro, ya, para no hablar de poetas, que se compare con Residencia en la Tierra, sobre Los Ángeles y Sermones y Moradas de Alberti, o La Destrucción o el Amor de Vicente Aleixandre. Y una gran diferencia entre los hispanoamericanos y los franceses es que no hay teoría, no hay manifiestos en los poetas hispanoamericanos, solo hay práctica, hay poemas. Bueno, entonces, otra relación, Darío Neruda, nace en 1904, o sea, un año antes de Cantos de Vida y Esperanza. Voy a volver sobre esto cuando hable del término posmodernismo, y 5 años del gran libro, todavía incomprendido y mal leído, de Lugones, el Lunario Sentimental. Y tiene 12 cuando Vicente Huidobro inicia el creacionismo. También me parece notable en la relación con el modernismo cómo asimila el joven Neruda, el adolescente Neruda, la poesía de las mujeres. Porque las mujeres fueron las primeras que se atrevieron a hablar de la sexualidad como no lo había hecho ningún hombre. O sea, los hombres quizá lo habían hecho, pero en forma clandestina. Los poetas serios tenían su obra pornográfica, como tenían su obra epigramática, pero no se había integrado como expresión pública. Yo creo que eso es un mérito indudable de las mujeres. Entonces, mucha gente piensa que Crepusculario y los 20 poemas son los últimos libros de la poesía modernista. Yo creo que no, que ya es otra cosa. Por eso, a mí me parece que hay que abolir el término postmodernismo aplicado a la poesía hispanoamericana, porque ya es un concepto antiguo. Está basado en la idea de que el modernismo es solo prosas profanas, y todo lo que no se parece a prosas profanas ya es postmodernismo. Entonces, el postmodernismo lo habrían inventado los propios modernistas, ya sería Cantos de Vida y Esperanza, el Unión Sentimental, o el Rey Reisic, ya no serían poetas modernistas. Entonces, y sobre todo ahora con el uso actual de posmodernismo, creo que es un término que debemos desterrar por completo del vocabulario crítico. Entonces, hay en ese joven Neruda un reconocimiento de la vanguardia europea, pero más de reconocimiento, yo diría que hay una ocupación, casi en el sentido militar, una apropiación, una anexión de la vanguardia, en que vemos otra observación crítica que para mí es muy notable y no he visto que nadie la cita, que es la del crítico español Federico Doniz en su Antología de la Poesía Española Hispanoamericana de 1933, que dice que el rasgo de la poesía y de la literatura hispanoamericana es hacer simultáneo lo que en Europa es sucesivo y compatible lo que es incompatible. O sea, si Neruda hubiera sido francés, no hubiera podido alcanzar esa amplitud porque su surrealismo hubiera sido sectario. Doniz lo ve en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice, Sor Juana Inés de la Cruz puede imitar a Góngora y a Calderón, a Lope y a Quevedo, puede aprender de todos ellos. Si fuera española, tendría que ser o gongorina o quevediana. Como es hispanoamericana, nuestra pobreza es nuestra riqueza y podemos encontrar todo donde lo necesitemos. Entonces, yo quisiera también trazar una línea de continuidad entre Residencia en la Tierra y el Canto General, porque ¿qué quiere decir Residencia en la Tierra? Residencia en la Tierra es que no hay infinito, no hay otro mundo. El único ámbito humano es la Tierra, pero Tierra en el doble sentido del suelo nutricio y del planeta. La tierra está llena de cosas, en ella coexisten lo orgánico y lo inorgánico, y su conjunto se presenta ante nuestros ojos no como un orden, o sea, un cosmos, no es un cosmos, sino un caos. Y el gran acierto de Residencia en la Tierra, el gran acierto del Canto General, es hacer de ese caos otro cosmos por medio del arte, del arte del verso y del poder del lenguaje. Entonces, hay una invasión de la realidad material, una inclusión de todo lo que había dejado fuera la poesía por no considerarlo poético. Entonces, Residencia en la Tierra y frente a Canto General, digamos que Canto General es la residencia no en la Tierra, pero también en la historia. La poetización de lo impoético, lo no poetizable, lo indigno de ser convertido en poema. Perdón que no corté estas hojas y ahora hace un ruido extraño. Despojado es significativo para mí el aislamiento con respecto a la lengua que padece en el Extremo Oriente. Despojado de la lengua española, la reinventa, se apropia totalmente de ella. Entonces sentimos que Neruda no escribe, los poetas tienen un vocabulario, un léxico. Neruda no tiene vocabulario ni léxico, escribe con todo el español, con todo el idioma. Para mí el mérito mayor, para que yo diría a las personas del siglo XXI que leyeran Neruda, es la naturalidad. Es decir, Neruda dice las cosas como se deben decir idealmente en español. Es absolutamente la forma natural que él tuvo instintivamente, ¿no? Entonces, ver en el trópico el esplendor ligado a la putrefacción, como en el Canto General, el brillo de la historia con el horror de la historia y de la situación, el lujo de la naturaleza y la miseria de la gente. Entonces, ver también Residencia en la Tierra como un libro colonial, pues son las colonias europeas, pero un libro colonial que descoloniza el español de Chile, el español de América y, por tanto, la lengua española. También de su contacto con el mundo indígena, con el mundo mapuche, creo que viene el nomadismo de Neruda, porque en la historia de la conquista, como ustedes saben, todos los pueblos sedentarios fueron aplastados. La única resistencia de norte a sur es la que opusieron los nómadas. Entonces hay que ser nómada para que no aplasten esa resistencia. Bueno, entramos en Canto General. Canto General es, por eso estamos aquí ahora, es el libro del medio siglo XX, y yo creo que podemos verlo como fundación, aunque muchos de sus seguidores no se hayan dado cuenta, de todo lo que se hizo en este otro medio siglo que ha terminado, y que está situado en el comienzo de la edad de oro de la literatura hispanoamericana. Para citar tres ejemplos nada más, en el año 49 Borges publica Alejo Carpentier, El reino de este mundo, Octavio Paz, Libertad bajo palabra, José Lezama Lima, La fijeza. Ese siglo de oro, como quieran llamarlo, va a ser sobre todo la gran época de la prosa hispanoamericana. Entonces, contradictoriamente y afortunadamente en ese sentido, Canto General se sitúa como la venganza del verso contra la prosa, contra la historiografía, la novela, el periodismo. Es decir, todo lo que hacen los prosistas, los novelistas, los cronistas, yo lo puedo hacer en verso, lo puede hacer el verso, ¿no? Lo que demuestra el Canto General, lo que demuestra Neruda en el Canto General, es que el verso puede ser todo y hablar de todos los seres y de todas las cosas, y que su tema inagotable es el mundo entero. No hay nada que no se pueda escribir en verso. Otra venganza, es venganza contra el encuentro que no fue. Recuerden ustedes que en 1992 pareció muy violento el término descubrimiento, es decir, bueno, ¿cuál descubrimiento? Los habitantes aborígenes de América se habían descubierto hace mucho tiempo, descubrimiento es un término europeo. Entonces se pensó en una palabra más neutra y más amable, que fue encuentro de dos mundos. Y así celebramos el 92 como encuentro de dos mundos. Y aquí viene la gran tristeza que está muy bien expresada en el Canto General, que en realidad pudo haber sido un encuentro, pudo haber sido una síntesis pacífica. Moctezuma le da la bienvenida a Cortés, Atahualpa le da la bienvenida a Pizarro, y ¿qué hacen Pizarro y Cortés con ellos? Los aprisionan y los asesinan. Entonces, a partir de ese momento, todo el pueblo original de América queda reducido a una condición servil, y en 500 años, como se demuestra en el caso de Chiapas, en México, el problema está muy lejos de haberse resuelto. Entonces, sigo con esta oposición, oposición militante, digamos. Neruda era un gran lector de novelas, y en Fin de Mundo va a rendir un homenaje muy notable también de un escritor de otra generación a los escritores del llamado boom latinoamericano. Pero así como Vargas Llosa habla de la novela total, yo diría que Canto General es el libro de poemas total, expresión de la totalidad real. Y es un libro consumado en la era de lo inconcluso. Hay que ver cuántas obras maestras del siglo XX son libros que no se terminaron. Es decir, fue un siglo muy... Bueno, con eso voy a terminar, lo que fue tremendo. Por ejemplo, Los Cantares de Rapao, pues es un libro importantísimo, desde luego, pero no nos queda sino una colección de ruinas majestuosas de Pound. En cambio, el Canto General está perfectamente concluido y ensamblado. Se habla mucho de los libros que recuerda, me voy a referir a eso después, pero yo creo que también es una Biblia, no en un sentido canónico o en un sentido de que hay que citarlo como si fuera escritura sagrada, sino Biblia en el sentido del libro de los libros. El Canto General no es un libro, son 15 libros: La Lámpara de la Tierra, Alturas de Machu Picchu, Los Conquistadores, Los Libertadores, La Arena Traicionada, América, No Invoco Tu Nombre en Vano, y libros muy distintos. El Canto General de Chile, que es su base, su inspiración, La Tierra Se Llama Juan, que despierte el leñador, El Fugitivo, Las Flores de Punitaqui, Los Ríos del Canto, Coral de Año Nuevo para la Patria en Tinieblas, El Gran Océano y Yo Soy. Ahí está. Comienza La Lámpara de la Tierra y termina con Yo Soy. O sea, se rompe la oposición entre poesía lírica y poesía no lírica, poesía épica, y la oposición prosa-poesía. Y recoge, es tan novedoso, es difícil verlo medio siglo después, la novedad absoluta que es Canto General en 1950, y es una novedad absoluta porque recoge y transforma una tradición a la que está fundando al mismo tiempo. Lo primero, la Araucana. ¿Qué es, aparte de su significación patriótica para Chile, qué es lo muy notable de la Araucana? Bueno, en primer lugar, como ve Neruda, cosa que también singulariza a la conquista española en una figura como Ercilla o en Fray Bartolomé de las Casas, que es la primera vez en el mundo en que de la parte del conquistador puede ver al otro, puede ver al vencido. Y también que está escrito en una forma, la octava real, que uno dice que es sumamente difícil y parecería sumamente pesada, y sin embargo en Ercilla o en una obra que se parece mucho a la Araucana, que es la Numancia de Cervantes, y que también es ver del lado del vencedor a los vencidos, del conquistador a los conquistados, es absolutamente natural. Fluye la Araucana como si estuviera escrito en prosa. Bueno, ese sería la primera, universalmente reconocida, ¿no? Salud. La segunda sería la alocución a la poesía de Andrés Bello. ¿Qué es la alocución a la poesía? Bueno, lo que quedó del poema que intentó y no llegó a escribir el eminente Andrés Bello, el poema llamado América. O sea, Neruda está escribiendo el poema que el fundador de nuestras letras quiso escribir. Y también está subrayando, a pesar de todas las diferencias, la unidad hispanoamericana. Bello es chileno, venezolano, hispanoamericano. Se anticipa en 9 años a este libro tan singular de Miguel León Portilla, que aparece en 59, que se llama Visión de los Vencidos. O sea, antes de Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla, solo teníamos la versión de los vencedores, las crónicas de la conquista. Decir, Moctezuma fue lapidado por el pueblo de Tenochtitlán, Y dice las crónicas indias que rescata León Portilla, diciendo, no fue lapidado. Cortés se apoderó de él y lo asesinó y presentó su cadáver ante el pueblo azteca. Entonces, esto desencadena toda una nueva visión de la historia. Por ejemplo, hay otro libro muy interesante en el que uno nunca había pensado, siempre se acostumbró a ver las cruzadas como una empresa heroica y civilizadora, y resulta que hay historiadores árabes que ven las, y novelistas árabes como Maluf después, ¿no?, que ven las cruzadas exactamente como una invasión y un genocidio. Entonces Neruda se anticipa a eso, a ver desde el otro lado la historia de la conquista. Y es un homenaje, una apropiación y una respuesta a Whitman, porque está Whitman está hablando de América, pero América, ese problema tan serio para nosotros, bueno, en primer lugar, de que América no debería llamarse América, sino en todo caso Colombia, ¿no? Y en segundo, que no es Estados Unidos, es todo el continente, y como va a demostrar en Neruda, en la parte o en el libro que se llama Que despierte el leñador, su poema sobre los Estados Unidos, hay más cosas en común de las que quisiéramos. Pueden ser anglosajones, pero no dejan de ser americanos. Por ejemplo, ¿se han fijado ustedes de la idea de las ciudades, que es totalmente contraria en Europa y en América? Las ciudades europeas se construye al lado, está el barrio medieval y el barrio moderno, no, de Nueva York o desde Canadá hasta la Tierra de Fuego, seguimos siempre el sistema de la pirámide, construir sobre lo construido, todo se va superponiendo en capas, ¿no? Bueno, entonces, en 1900, este es un dato poco conocido, que en 1906, después de apoderarse de Panamá, el presidente Roosevelt manda una circular a todas las embajadas y consulados de los Estados Unidos diciendo, a partir de ahora, el nombre oficial del país es América. Entonces, no saben qué hacer con nosotros, y por eso queda como esa expresión, que es realmente horrible, aunque sea geográficamente correcta, el subcontinente o Latinoamérica, para excluir lo español, y Hispanoamérica, Iberoamérica, que solo usamos nosotros, ¿no? Entonces, el canto general es la anticrónica de la conquista, quiere ser la crónica de la descolonización y subrayar el mestizaje no solo carnal, no solo sanguíneo, sino de las artes. Entonces, ¿cómo se relaciona la literatura con la pintura? Es un trayecto muy sinuoso y muy interesante. Basado en la crónica, en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, el joven Alfonso Reyes escribe un texto muy famoso y muy notable, también tenía 27 años Alfonso Reyes, que uno siempre ve como un anciano, cuando escribió Visión de Anáhuac, y era muy amigo de Diego Rivera en Madrid y en París. Entonces, si ustedes ven el mural que pinta Diego Rivera en el Palacio Nacional, verán que sigue punto por punto la descripción de Alfonso Reyes, que a su vez está basada en Bernal Díaz del Castillo. Entonces, un joven novelista norteamericano va a México, ve ese mural y dice, se llama John Dos Passos, porque su padre era propietario de Media Ciudad de México, voy a aplicar esto que está haciendo Diego Rivera a la novela, voy a hacer una novela mural. Pero a su vez esa pintura mural, que se ve tan absolutamente mexicana, bueno, es mexicana, pero está basada en los frescos renacentistas y medievales, junto con un arte nuevo que es el cine. No se explicaría el muralismo sin el montaje de Griffith y de Einstein, y como no se explicaría el canto general sin visiones que no podían tener ni Ercilla ni Bello, que es la visión de la cámara cinematográfica. Nadie había visto caras antes del cine, ya para nosotros es algo tan habitual que no pensamos en que el rostro humano se revela gracias al cine como se revelan los detalles. Imagínense eso que se ve hoy todos los días en televisión, lo novedoso que habría sido La filmación retardada, que permite ver cómo crece una planta, un proceso que puede durar semanas o meses, en unos segundos. Y también me parece muy importante la radio. La radio, el aislamiento por primera vez de la voz humana y su posibilidad de transmitirlo a distancia, y la grabación. Estaba viendo los discos que tienen aquí de cera. Entonces eso me inquieta mucho. Yo siempre he pensado en qué acento, con qué acento hablaría Rubén Darío, cómo escucharía él mismo sus poemas, hablaría como nicaragüense, como chileno, como argentino, como español, y no es posible que no haya una grabación en cera de Rubén Darío, pero hasta el momento nadie la ha encontrado, porque hay de Whitman, por ejemplo, ¿no? En cera grabó sus poemas Whitman, ¿no? Bueno, entonces lo de la grabación, lo de la síntesis de lo que quería Wagner que fuera la ópera, la síntesis de todas las artes que encuentro en el canto general, se relaciona también, y aquí Sergio, que es maestro de música, nos puede ayudar en esto, con la música. O sea, hay un proceso, pocas veces presente en la poesía, de orquestación. Hay un aspecto sinfónico en el canto general, y en que participan todos los instrumentos de la poesía o del verso, y la orquesta suena. ¿Por qué suena bien la orquesta? Porque todos los instrumentos son distintos. Si Neruda hubiera usado la octava real o el endecasílabo o el alejandrino, seguramente no hubiera logrado este efecto en el canto general. Todo esto se ha dicho, se ha estudiado la Ercilla, Bello, los muralistas. Yo no sé, o al menos no conozco, por supuesto, ni aspiro a conocer toda la crítica que ha escrito sobre Neruda, pero me parece que se podría hablar también del canto general como la Divina Comedia del siglo XX, porque Dante, así como Dante resume la Edad Media, Neruda resume el mundo hispanoamericano del medio siglo, y Dante también hace eso que tanto se le ha reprochado a Neruda, hacer un poema político, ¿no? Pero con la paradoja de que Dante y Neruda condenan a sus enemigos políticos, pero al hacerlo les dan existencia y los vuelven perdurables. Entonces, si vemos bajo el aspecto dantesco al canto general, aparece el infierno, la colonia y la continuación del coloniaje, el purgatorio, el presente de 1950, y dos paraísos. Uno, la historia prehispánica, precolombina, y otro, el futuro socialista, que no llegó. Entonces, esto nos recuerda la definición que daba Ignacio Silone del fascismo. Dice, el fascismo es la contrarrevolución contra una revolución que no llegó a existir. Creo que esa es una buena definición. Ya otro aspecto, o mejor lo han tratado, ese era parte de mi riesgo, es el canto general como enciclopedia. Claro, se reconoce que usó una enciclopedia y el libro de Barros y todo esto. No, pero que sea una enciclopedia en verso, porque fue la gran aspiración de nuestra ilustración de nuestro siglo XVIII, tener una enciclopedia hispanoamericana y una enciclopedia para cada uno de nuestros países. Y viene la otra gran paradoja de la cultura hispanoamericana, de que los jesuitas, que eran los enemigos de la Ilustración, eran los condenados por la Ilustración en Europa, son nuestros ilustrados en el siglo XVIII, y es el primer acto, digamos, transnacional de la historia de América, que el mismo día de 1767, en todos los dominios de España, son expulsados los jesuitas. Y entonces, nunca se hubieran conocido aquí, pero van a Italia, solo podían refugiarse en los estados papales, y allí se reconocen como hispanoamericanos. Los jesuitas son la primera generación de intelectuales hispanoamericanos y nacen bajo el signo del exilio. Yo he insistido mucho y en vano en hacer que se reconozca al padre Francisco Javier Clavijero, que van a ver quién es el equivalente chileno, como uno de los grandes prosistas que convierten. El siglo XVIII es el momento en que las lenguas modernas adquieren su forma actual y que se crea la prosa moderna. Entonces, cuando se habla de literatura novohispana, se dice Ruiz de Alarcón y Sor Juana, el tercero debería ser el padre Clavijero. Pero el problema fue que la Inquisición, que no era ninguna estúpida, prohibió la circulación de su Historia Antigua de México y solo se conoció en italiano. Y el manuscrito fue descubierto en 1944, el manuscrito en español de Clavijero, cuando ya estaba establecido el canon de la literatura colonial y por tanto no se le incluye como un escritor clásico. Y la Historia Antigua de México son las ruinas de esa enciclopedia mexicana que quería escribir Clavijero, y también yo diría que el primer manifiesto de lo que después se llamó Tercer Mundo, porque la parte más brillante es lo que llama las disertaciones. Las disertaciones son una refutación de todo el desprecio y de todas las calumnias europeas contra América. Se decían ahí los animales son más pequeños, las plantas son más pequeñas, y la precocidad de los ingenios americanos. Dice, en América los jóvenes, las muchachas son muy brillantes, pero se apagan muy pronto, son brillantísimos a los 18, a los 20 años. Dice, claro, porque no hay medios para que se desarrollen. Por ejemplo, siempre el papel ha sido carísimo, era carísimo en las colonias, y no había ninguna posibilidad de imprimir más que a expensas de los propios autores. Bueno, entonces el equivalente, el amigo, el compañero chileno de Clavijero es el padre Juan Ignacio Molina, que hace un ensayo sobre la historia natural del Reino de Chile. Y curiosamente Clavijero es conocido por la traducción que hizo José Joaquín de Mora, un escritor tan importante en la fundación de las literaturas hispanoamericanas, del que se olvida por completo, que fue el enemigo de Bello. José Joaquín de Mora tuvo que salir de Chile por su polémica con Bello, ¿no? Entonces, estos precursores intelectuales de la independencia, contradictoriamente, insisto, eran los enemigos de la Ilustración en Europa. Por eso no podemos juzgar nuestra cultura solo con criterios europeos. Bueno, entonces viene el enigma de Machu Picchu. ¿Qué fue Machu Picchu? ¿Fue la capital del Imperio Incaico o fue su último refugio después de la conquista? Y lo que sí sabemos es que no la conocieron los españoles, que fue descubierto hace un siglo, a principios del 20. Entonces, esa extraordinaria precisión para unir las piedras que tiene Machu Picchu es la extraordinaria precisión para unir las palabras y para urdir los versos del canto general. Entonces, el canto general, o la parte, el libro Machu Picchu, Alturas de Machu Picchu, es la Machu Picchu de la poesía en lengua española, y es como la Capilla Sixtina del gran renacimiento artístico hispanoamericano. Eso yo creo que es el punto de donde va a salir el canto general, aunque ya estaba el canto general de América, ya estaba el canto general de Chile. Dice, Neruda se enfrenta, dice, grandeza nunca vista en Europa ni en Asia. Dice, ¿dónde están los que hicieron eso? Esa es la pregunta del turista en México y en Centroamérica, ¿no? Que se queda muy asombrado ante Chichen Itza, ante Palenque o Copán. Dice, bueno, pero ¿dónde están los que hicieron esto? Dice, aquí es el señor que le está sirviendo la mesa y que está haciendo los cuartos del hotel, ¿no? Bueno, yo no sé quién que esté presente recordará una moda de hace 30 años, que era un señor que se llamaba Erich von Däniken, que había películas, libros, programas de televisión sobre este señor, que decía, bueno, Machu Picchu es asombroso, Teotihuacán es asombroso. Evidentemente lo hicieron seres extraterrestres, incluso en la tumba de Palenque dijo que, vista así, era la nave espacial de un astronauta. Entonces, eso era una idea involuntariamente racista, decir, ¿cómo van a hacer esto? Estos pobres hispanoamericanos son incapaces de construir eso, porque yo nunca vi que en las investigaciones de Fondani saliera que la Acrópolis la hicieron marcianos, o siempre eran las pirámides de Egipto o la de los mayas, ¿no?